Radio Nacional Clásica presenta. Tarde Transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
¿Cómo les va, queridos amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Tarde Transfigurada, la número 519, correspondiente a nuestra 11ª temporada, todavía grabando desde el estudio doméstico, donde me encuentro en este momento, en mi casa, hasta tanto podamos retornar a nuestro queridísimo piso de Radio Nacional Clásica, situado en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, están todos invitados a contactarnos por las vías escritas, que son nuestro mail tardetransfigurada@gmail.com y el Facebook tardetransfigurada.com. ¿Se acuerdan que hace un mes más o menos hicimos un programa dedicado a obras escritas en la tonalidad de do mayor, tratando de desentrañar el simbolismo que para distintos compositores era asociado a esta tonalidad? Pues bien, hoy vamos a hacer un ejercicio similar, pero con una tonalidad muchísimo más compleja y dramática, que es re menor. Por eso empezábamos nuestro programa con la famosísima aria de La Reina de la Noche, cantada además magistralmente por Diana Dambrau, la cual forma parte de la ópera La Flauta Mágica. La tonalidad de re menor está asociada ya desde el barroco temprano a movimientos trágicos, a movimientos turbulentos, a movimientos dramáticos y a gestos musicales descendentes. Eso lo vamos a ver ahora un poquitito más, lo vamos a explicar un poquitito más en el transcurso de la audición. De hecho, muy pocas obras, en el caso de Mozart, con quien vamos a comenzar nuestro programa, están escritas en esta tonalidad. Y casi podría decirse que las obras escritas en re menor son en sí mismas un género. Sabido es que la música de Mozart es eminentemente teatral. Mozart era, ante todo, hombre de teatro. Y toda su música tiene una componente teatral muy grande. Puede interpretarse tranquilamente una sinfonía de Mozart, un concierto para piano, un concierto para violín, como si fueran extractos de obras líricas, salvo cuando llegamos al modo menor. Las pocas sinfonías escritas en modo menor, la más conocida obviamente es la número 40 en sol menor, que es el 550, y por supuesto la número 25, también bastante conocida, poco tiene que ver con la estructura de un fragmento operístico. Y sin embargo, fíjense que Mozart no tiene sinfonías escritas en la tonalidad de re menor. Ahora luego vamos a intentar comprender por qué. Después de que escuchemos uno de sus escasos, o el único cuarteto en realidad escrito en esta tonalidad, el cuarteto número 13, que es el 173, que interpreta el cuarteto Boccherini. Sus movimientos, allegro, andantino, minueto y allegro, y su duración, 16 minutos con 23 segundos. Thank you.
Thank you.
En Tarde Transfigurada acabamos de escuchar el cuarteto número 13, que es el 173 de Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro, andantino, minueto y allegro eran sus movimientos y la interpretación del cuarteto Boccherini. La fantasía para piano, que es el 397, es una obra que, por lo menos a mí, siempre me resultó un gran misterio. Está escrita, obviamente, como todas las obras que vamos a escuchar hoy esta tarde, en la tonalidad de re menor. Y ya desde sus acordes predispone a una sonoridad trágica, casi fúnebre. Pero hay mucho más que eso. Justamente en ocasión ahora de grabar este programa, le he escuchado varias veces y confieso que la interpretación de Glenn Gould es la que me está llevando a una ventana a través de la cual puedo comenzar a entender un poco más de esta obra, que es una de las más difíciles de comprender dentro de todo el catálogo de música escrita por el gran compositor salzburgués. Esta fantasía parece ser una obra espasmódica, es como si fuera una sucesión de gestos, de palabras que intentan decirse y no se dice. Y Glenn Gould lo comprende como nadie, porque es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Es decir, son más importantes los silencios que lo que se toca. La fuerza expresiva que toman los silencios de Glenn Gould en esta obra es fenomenal. Las suspensiones que aplica Gould, que ninguna de ellas está escrita, o por lo menos no está escrita de esa manera, logra un arco agógico impresionante. Es como alguien que intenta decirnos algo desde su lugar de mayor angustia y le salen palabras sueltas y uno debe completar los espacios que van quedando en el medio. Y esos espacios de silencio que van quedando en el medio son los más dramáticos. Al final, por supuesto, Mozart, y aquí voy a utilizar palabras acuñadas por el gran filósofo Teodoro Adorno, del cual soy, como ustedes ya saben, un acólito fervoroso, al final la obra llega a una especie de derrumbamiento, es decir, se va desgranando el material, tras lo cual el propio compositor, el propio Mozart, genera un rompimiento y un escape. Estas maravillosas palabras, derrumbamiento y rompimiento, son las que utiliza Adorno para analizar, por ejemplo, obras como el primer movimiento de la tercera sinfonía, de Gustav Mahler. Traten de escuchar, quienes tienen ahora la posibilidad de hacerlo a través de la radio, la obra desde esta perspectiva, desde la perspectiva de un discurso espasmódico, que se va debilitando, se va derrumbando. Y sobre el final, en un ritmo de contradanza, algo que parecería bastante vulgar como contraste frente a lo que venía antes, Mozart escapa, nos hace escapar de la angustia profunda que provoca esta fantasía para piano en re menor. Vamos a la audición, que dura un poco más de lo que duró este comentario, en realidad. Dura 8 minutos con 21 segundos. Fantasía para piano en re menor de Mozart, por el grande, el único y el inimitable Glenn Gould. De Wolfgang Amadeus Mozart era la fantasía para piano en re menor que es el 397 por el único, el inimitable Glenn Gould, por supuesto. Y si de re menor se trata, claramente que la obra que lo utiliza con mayor dramatismo, hablando de Mozart, por supuesto, es su Requiem, Kegel 626. Vamos a concentrarnos en el Lacrimosa solamente. Creo que hay pocos ejemplos en toda la historia de la música en el cual el dolor es puesto en música de una forma tan simple y tan expuesta, tan explícita, como estos semitonos cromáticos que aparecen permanentemente como acompañamiento del Lacrimosa, a la manera de una variación coral de Bach. Sol sostenido, la, do sostenido, re, si bemol, la, etc. Y muchos otros. Parecen quejidos de dolor frente a la melodía, por supuesto, al coral desarrollado en re menor por Mozart. Lacrimosa del Requiem, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. Coro y Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo dirección de Herbert von
Karajan. Lacrimosa, extracto del Requiem Köchel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo dirección de Herbert von Karajan. Y ahora vamos a tener oportunidad, quedándonos en Mozart, por supuesto, de ver cómo tres tonalidades confrontan dentro de un mismo fragmento musical. ¿A qué me refiero? Al finale del segundo acto de la ópera Don Juan. ¿Por qué tres tonalidades? Porque este finale, que básicamente tiene tres partes, la primera de ellas, la cena, que está escrita en re mayor, luego la aparición del comendador, que obviamente está escrita fúnebremente en re menor, y por último, la coda, la moraleja de la obra, que está escrita en mi bemol mayor. Cada una de estas tonalidades tiene una simbología propia. En el caso de la tonalidad con la que inicia, re mayor, es la tonalidad normalmente asociada, en el caso de Mozart, también en el caso de Haydn, a la nobleza terrenal. Arias como, por ejemplo, el aria del Conde, que está escrita en re mayor, en este caso el propio Don Giovanni ingresando a sus aposentos a degustar una cena lujosa, servida por su sirviente Leporello. Don Giovanni también era un hombre de cierta nobleza terrenal, de ahí la tonalidad de re mayor que se asocia. Y hay muchos otros ejemplos. También en Haydn hay muchos, muchos ejemplos. Luego, en enorme contraste, la aparición del comendador, que obviamente el famoso convidado de piedra que sale de su tumba a llevarse a Don Giovanni a los infiernos, que obviamente no puede estar escrito en otra tonalidad que re menor. Gran similitud encuentro entre este fragmento y el concierto para piano número 20 del propio Mozart, escrito extrañamente también en re menor. Y finalmente, la moraleja. No olvidemos que esto es una comedia dramática, entonces el final no deja de ser alegre, no deja de ser moralista, en la cual los personajes llegan a ciertas conclusiones que comparten con el público, que está escrito en la tonalidad, obviamente, de mi bemol mayor, que es la tonalidad que, por general, se asocia a la nobleza espiritual, no a la nobleza terrenal. Sugiero a los oyentes, seguramente muchos de ustedes conocen este final de Don Giovanni, que de hecho es una de las óperas más interpretadas a lo largo de la historia, una de mis favoritas, confieso, poner la lupa en este aspecto de la obra, que se maneja casi a nivel inconsciente, digamos, estamos hablando de fragmentos extensos. Pero en vez de escucharla como una obra musical, verlo como si fuera un retablo pictórico, una historia contada a través de distintas imágenes. El tono de estas imágenes, obviamente, lo dan las diferentes tonalidades. Compartamos entonces el finale de la ópera Don Giovanni, por también la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo dirección de Daniel Barenboim, con enormes, enormes cantantes como Ferruccio Furlanetto, Jan Rodgers, John Tomlinson, Lelia Kuberti, Matti Salminen y muchos otros. Dura 22 minutos con 9 segundos.
Per proprio gli par proprio di svenir. Ma che barbaro appetito!
Mi par proprio di svenir.
Che bocconina gigante!
Mi par proprio di svenir.
Mi par proprio di svenir.
Mi par proprio di svenir.
Piatto!
Servo! E vivono i litiganti per Salvino. Eccellente Marzivino. Questo pezzo di fagiano, piano, 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 lo inghiottir.
Sto mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Questa poi la conosco purtroppo.
Viva il bambino, viva il bambino, sostegno e gloria all'umanità. Viva il bambino, 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 viva il bamb
Stia cena, il tuo pensando, sento assalir gli spiriti, dove escono quei vortici, mi fa copiendo
finale de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Seguimos compartiendo por Radio Nacional Clásica nuestra tarde transfigurada del día de hoy. Dedicados hoy a obras escritas en la tonalidad de re menor, especialmente en la primera parte, obras escritas por Mozart. Pero ahora vamos a ir hacia otros compositores y uno de ellos, obviamente que no puede quedar afuera, es Sergei Prokofiev. Prokofiev tenía una relación particular con la escritura de obras en tonalidades en modo menor, inclusive en re menor. Y como buen conocedor de la tradición, no podía quedar afuera de ciertos gestos que eran típicos del periodo clásico. Por ejemplo, en su sonata número 2, que es la que vamos a escuchar a continuación, el comienzo de la obra se inicia con el típico gesto descendente, de quinta descendente o de escala diatónica descendente desde la hasta re sobre la escala de re menor, cosa que también haría por aquellos mismos años, o incluso un poquito antes, Arnold Schoenberg en su famosísima Noche Transfigurada, opus 4 del año 1989, en la cual comienza la obra también sobre un sombrío re menor y una sombría escala descendente desde si bemol de la escala diatónica hasta la tónica re. En caso de Prokofiev, además, visita otras tonalidades muy oscuras, como si bemol menor, en el tercer movimiento de la obra. Y también culmina la obra con otro arcaísmo, que es el acorde de re mayor. Es decir, hay muy pocas obras que comienzan y terminan en este acorde, en esta tonalidad de re menor. Incluso Mozart, en su Fantasía para piano, que escuchamos en la primera parte, en el propio Requiem, cuyos extractos escuchamos también en la primera parte, termina estas obras sobre el acorde de re menor, sino sobre el acorde de re mayor. Vamos a compartir entonces la sonata para piano número 2 de Sergei Prokofiev, opus 14, una obra de 18 minutos y 33 segundos, en una magistral interpretación del pianista Boris Berman.
Thank you.
En Tarde Transfigurada por Radio Nacional Clásica acabamos de escuchar al pianista Boris Berman interpretando la sonata número 2, opus 14 de Sergei Prokofiev. La obertura de la ópera El holandés errante, también conocida como El buque fantasma, de Richard Wagner, combina la tonalidad de re menor con distintos gestos y estructuras asociadas a la misma a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, lo que dio en llamarse el estilo Sturm und Drang, traducido imperfectamente como tormenta y pasión. El Sturm und Drang, si lo tuviera que explicar para no habitúes al lenguaje profesional, podría decir que es un estilo musical que pone de relieve la estructura por sobre el contenido melódico, básicamente. Y trataré de explicarme mejor. En el comienzo de la abertura, ustedes podrán escuchar una cuasi melodía, porque en realidad no es una melodía, es una llamada en intervalos de quinta, sobre una turbulencia sonora, sobre una especie de turbulencia sonora, es decir, toda la agitación asociada a la tormenta marina, elementos que fueron después utilizados también muy bien por compositores como Benjamin Britten, por ejemplo, y otros. Lo que luego va a contrastar mucho con los temas de las llamadas, ¿sí? Recordemos la historia del buque fantasma en el cual el buque errante estaba condenado a navegar, a surcar los mares del mundo y no podía tocar tierra. Solo una vez cada 7 años podía hacerlo para que su capitán intentara buscar una mujer con la cual compartir su maldición. Entonces los marineros de un buque a otro transmiten mensajes para sus allegados, sus amigos y sus familias que ya están muertos desde hace cientos de años. Eso está escrito en la tonalidad relativa, en fa mayor. Y toda la sección central, todo el desarrollo de esta obertura, nuevamente hace pie, se afirma sobre la estructura tormentosa del re menor. Creo que es uno de los ejemplos más lindos para graficar lo que estamos exponiendo hoy en nuestro programa. Vamos entonces a la audición de la obertura del buque fantasma, ópera también conocida como El holandés errante, de Richard Wagner, por la Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo dirección de Georg Scholti. obertura de la ópera El buque fantasma de Richard Wagner. Georg Solti dirigió la Orquesta Sinfónica de Chicago. La suite orquestal número 1, opus 43, de Piotr Ilich Tchaikovsky, fue escrita en el año 1878, cuando Tchaikovsky tenía aproximadamente 30 años. Es una de las obras más extrañas y enigmáticas escritas por el joven compositor en aquel momento. Lo que vamos a escuchar ahora son los dos el primer movimiento, que en realidad tiene dos grandes partes, introducción y fuga. Muchos que no conocen la obra se preguntarán, ¿Tchaikovsky escribiendo una fuga? Pues sí, ha escrito algunas, no muchas, como buen compositor, conocedor de la tradición barroca y clásica, dominaba la técnica como ninguno. Pero lo más novedoso aquí no es la fuga, sino la introducción. La introducción está armada sobre un tema cromático de muchísima tensión tonal, siempre alrededor de la aridez y de la angustia de la tonalidad de re menor. Tengo muy poco tiempo para comentar la obra porque se nos acaba el programa. Así que les propongo solamente tratar de descifrarla en esta clave de casi de encriptamiento, les podría decir, como está escrita esta obra, de profundo contenido simbólico y de profundo clima de angustia, pero a la vez sobre un esquema académico tradicional, como es una introducción y fuga, que bien podría ser inspirada en una tocata y fuga para órgano de Bach, por ejemplo. Vamos entonces a compartir el primer movimiento, introducción y fuga, de la suite orquestal número 1, opus 43 de Tchaikovsky, en una hermosísima versión de la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, bajo dirección de Yevgeny Svetlanov.
Thank you.
Introducción y fuga de la suite orquestal número 1, Bus 43 de Tchaikovsky, la Orquesta Sinfónica Nacional de la Unión Soviética y la dirección de Yevgeny Svetlanov.
Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.